Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ya estamos aquí. 5 las 2 y 5 la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria. Estamos inmersos en la madrugada de este segundo día del mes de marzo. A todo lo que da la radio hasta las 5, las 4 en Canarias. Radio de alta madrugada, que nadie se duerma, es la fiebre del sábado noche. Y saludos cordiales. Escuchando el instrumental, estas, ¿cómo se llama? Estas eran rusas, ¿no? Eran rusas.
Estas chicas eran rusas, creo que era un trío, se llama Cerebro.
Cerebro, sí. ¿Verdad?
Y esta canción se llama Mama Dover. Me la encontré el otro día bicheando por las redes. Es del año ya 2012, ni me acordaba de ella. La verdad es que tiene una intro bastante potente. Y cuando la estaba buscando para ver si estaba entre mis archivos musicales, me he dado cuenta de que Anselmo en su momento versionó esta canción.
Ah, sí.
Pues ni idea,
no nos acordaba ni él. Bueno, sí, ni nosotros. Sí. Qué barbaridad.
Así que si queréis os la puedo poner porque la producción además es bastante brillante.
Ah, bueno, pues 2012, han pasado 13 años y aquí está el resultado de aquella canción de Anselmo. No sé ni de qué iba.
Yo tampoco, pero fijaos sobre todo eso, que la letra, aparte que está muy currada, la producción también se lleva lo suyo.
Sí, sí, sí.
Sin dibujo, un riesgo circular. Patinazo muy brusco, qué susto me acabo de dar. La calzada mojada y doy a fondo el gas. Hielo en la madrugada, el coche empieza a bailar. Y trato de enderezar, pero ya es imposible, me la voy a pegar. Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up, pick up.
Es un poco lada, comprueba los neumáticos.
Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up, pick up.
Es un controlada, comprueba los neumáticos.
El chaleco me pongo y salgo a colocar. Los triángulos en medio de la tempestad. Un coche que viene lanzado y se me va a empotrar. Ruedas sin dibujo, un riesgo circular. Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up. Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up, pick up. Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up, pick up.
Es un controlada, comprueba los neumáticos.
Me culea de atrás, zigzag, zigzag. Al delante le he dado, plis plas, plis plas. No hay control, se me va el pick up, pick up.
Es un controlada, comprueba los neumáticos.
Bueno, y me dices que esta canción es la preparada solo para esta semana y me la clavas, macho, porque no me acordaba absolutamente de nada. ¡Qué bárbaro!
Me ha encantado sobre todo porque hay efectos especiales.
Sí, sí, sí. Una gran cantidad de efectos.
Cuando está cambiando, se supone, los neumáticos bajo la lluvia, se escucha la tormenta.
Sí.
E incluso parece que hay un momento que Anselmo se la pega con el coche.
Yo tampoco me acordaba, ¿eh?
¡Hombre! ¿Tú que te has conectado? ¿Tú qué pasa? ¿Que has llamado aquí a conectarme?
Sí, sí. Nada, simplemente voy a decir que no me acordaba, ¿eh? Nada más. Me ha encantado.
Está muy bien. Dices que esta canción es de 2012, pero lo grabó Anselmo en 2012 o más adelante.
Yo creo que la grabó un poco más adelante, ¿eh?
Yo creo que también. Pues en 2012 estábamos en la radio anterior y ahí pues no hacíamos... teníamos baladas y estas cosas. Sí, señor. Muy bonito, Anselmo. Pues nos la podías haber clavado. Decimos, esta semana hemos hecho esta, pues ya te digo. Salvo que encontremos al tío que tiene controladas tus canciones y colgó 500 temas tuyos en YouTube, como que son como 500 horas. Igual ese tío se la sabe, pero vamos, yo ni papa. Bueno, ¿alguna cosa más, Anselmo?
No, nada más, pues ya que,
a la
que
me quedo. Venga.
No, que me quedo por aquí, si queréis darme un toquecito.
Venga, pues si acaso ya te llamamos, porque ahora...
Chao, chao.
A partir de este momento, a través de todas y cada una de las emisoras de la cadena COPE, pero de todas... Bueno, en Barcelona creo que es en una media. Es el momento de mirar hacia atrás. Es el momento de buscar en el baúl de los recuerdos para volver a ser jóvenes, más jóvenes. Y en este segundo día del mes de marzo, demos la más cordial bienvenida a nuestro colaborador de alterne, o sea que alternativo, que unos días está otros no, pero siempre que está se le saluda con cordialidad desusada, como dice el Herrera. ¡Hola, Pontes!
Muy buenas.
Bien, esta alegre sintonía nos marca el tema del que vamos a hablar. Si no, sácanos de dudas, por favor.
Pues un poco sí, porque al principio quería preguntarle a Pontes por una cosa que ha salido en redes estas semanas de atrás y que no hemos hablado ya todavía, es el hecho del estreno de Mazinger Z en plataformas de streaming. ¿Cómo es esto? Cuéntalo un poco, por favor.
Pues de momento, SelectaVision en su plataforma de AniveVox ha lanzado desde el 21 de febrero y a capítulo diario la serie clásica de Mazinger Z.
Ajá, la que conocemos todos de la época de los años 70 de cuando éramos pequeños, ¿no? No, ninguna de las
Correcto.
Que han salido después.
No, la antigua.
Preguntas importantes. ¿Cuántos capítulos van a echar?
Todos, los 92.
Segunda pregunta importante. ¿El doblaje de esta serie cuál es? ¿El que conocemos el original de cuando éramos pequeños o está redoblada porque había capítulos sin redoblar?
Se estrena con el doblaje que se puso en Telecinco, que es español neutro realizado en Cuba.
Español neutro,
y eso,
sí.
Bueno. Oye, y la plataforma esta de streaming, yo la verdad es que no tenía ni idea de qué va. Quiero decir, ¿es un canal como puede ser, por ejemplo, Netflix o como puede ser Prime Video?
Correcto, es una plataforma en la que solamente se ve animación japonesa, anime.
¿Y cuesta Muy mucho? Bien. ¿Se puede ver en cualquier lado? ¿Hay pirata? Y ¿se pueden compartir códigos?
Hay tres maneras de suscribirse. Hay una gratuita, en la cual solamente puedes tener acceso a un contenido muy selecto. Y después tiene dos versiones de pago, una de 3,99 y otra de 5,99 al mes. Hola. Que te permiten tener acceso a todo el contenido de la plataforma.
O sea, pero tres pagos al mes es una cosa bastante razonable, se puede pagar.
Es Flixoleica, casi.
Es casi Flixole, de hecho, Miner, toma nota. Te la ves dos meses y te la puedes dar de baja.
Vale. Por cierto, bueno, ya dicho de paso, recuerde, su publicidad puede ir aquí. O sea, ya...
Ahí está.
Sí.
Cerramos el capítulo Mazinger Z.
Vamos a cerrar el capítulo Mazinger Z, no sin antes preguntarle una cosa a David Miner que teníamos pendientes la semana pasada, porque claro, es que tú no estabas, Pontes, pero en la hora vintas le reclamó Miner a los oyentes que le regalaran
un
teclado, que era un Yamaha, ¿cómo era?
Un Yamaha DX7, hombre, a ver, no es que me lo regalaran, si me lo quieren regalar, bueno, yo encantado, tal, pero vamos, que si está en buen estado y quieren negociar, quien lo tenga, pues yo encantado de negociar, vamos.
Bueno, pues no, que sepas que en el grupo de Telegram de Grupo Risa han mandado varias ofertas.
¿Me lo regalan?
No, han mandado varias ofertas de las que han encontrado por ahí por eBay y más o menos lo puedes encontrar en Alemania por unos 500 euros aproximadamente, o sea que
Ole.
Si te quieres hacer un viajecito...
Ole.
Te coges el Golf, te subes a Alemania, pagas 500 euritos y te bajas el de X7. Luego ya si funciona o no es otra cosa. Pero por lo menos lo puedes comprar. Que lo sepas,
¿eh? No, oye, escucha, pero cuando estés ahí en San Sebastián, es un paseíto. Uh-huh. Un poquito de Francia, vas a Alemania, coges la cacharra y bajas.
Es que, yo la duda que tengo, es que, a ver, yo los he visto nuevos.
Imposible.
No sé si es lo mismo, claro, que hay unos que piden 800 pavos y 1000 y pico pavos. No sé si es lo mismo o es una versión nueva.
No, nuevo no hay, minero. O sea, puedes comprar soluciones que implican utilizar un ordenador con emuladores y tal. Pero si tú quieres el hardware antiguo lleva sin fabricarse que 40 años. Entonces, pues, difícilmente va a ser nuevo.
Pues qué pena, qué pena. Es una vía de negocio fantástica.
¡Sí, claro!
¡Yamaha! ¡Yamaha! ¡Hacedlos otra vez!
Ay, por favor, ¿y ahora qué hacemos?
Bueno, pues habíamos
después
dicho
de esta puñalada
hace unas semanas que teníamos que repasar, a cuenta de que ya no recuerdo por qué era, teníamos que repasar campeones, pero no sé por qué.
Ah, porque yo le pedí próximo la música incidental, sí, sí.
Sí, bueno, aparte porque el próximo 5 de marzo, el próximo miércoles, se celebrarán los 35 años de la primera emisión en España de la serie.
Ajá, muy bien. Pues ese es el motivo por el cual traemos a colación hoy este tema aquí, y es campeones. Concretamente, vamos a situarnos en la España del año 1990, que es cuando se iniciaron las primeras emisiones de la pantalla Amiga.
¡Ay, ay, ay! ¿Cómo suenas?
Telecinco.
Ese Justino Bermúdez ahí.
Me encantaría poner más música de Telecinco, pero es que solamente tengo esto.
Que no hay más. No hay.
Entonces vamos a utilizar una sintonía muy mítica de Telecinco para hacer la introducción a la sección.
Señores de Telecinco,
bueno, estamos aquí, señores y señores, eso media naranja.
España en el año 1990, ¿qué nos puedes contar, Marco? Tú que eres coetáneo.
Bueno, del año 1990 pues llevábamos la nada desdeñable cantidad de 15 años de democracia asquerosa. Esto es nomás, claro, es que yo...
¿Quién estaba de presidente de gobierno?
Pues estaba de presidente de Felipe González, pero lo importante no es quién estaba, es la crisis económica que había entonces. Ajá. En plena crisis económica, eso es lo que pasaba en los 90 en España.
¿Y en la música que pasaba en España?
Pues la música en España, pues en vez de los pequeñiques y esta música maravillosa, pues estaban los pelujones de silencio que lanzaban Senderos de Traición, que es lo que hace el socialismo y progresismo en España. ¿Sí? Y luego Mecano, que es un grupo de tres personas maravillosas que estaba en su pico de... ¿sabes? En su prime, con Laila Laila.
¿Qué podíamos ver si íbamos al cine?
Pues si vais al cine, podíais ver, por ejemplo, Solo en Casa, que es una película en la que aparecía Donald Trump, que es el presidente de Estados Unidos.
Sí, ¿verdad?
Sí. Estaba Bailando con Lobos, cuya frase más legendaria de Kevin Conner era su mani tatanka wachi me yeyero, que significaba lleva los calcetines blancos, que es el zorro. Y luego estaba también en la película de Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California, que puso a todo el mundo en su sitio, Desafío Total.
Muy bien. ¿Y en el fútbol, deportes?
En el fútbol, bueno, pues España, si no me corrige Fernando Echeverría, España se clasificaba para el Mundial de Italia.
Sí, de hecho lo jugó, pero un resultado discutido e indiscutible. Eso es que hemos en octavos o en cuartos.
En octavos contra Yugoslavia. Sí, y esa derrota, pues que luego Yugoslavia se desmembrara. Porque, claro, exactamente.
Se desmembró por eso, ¿no? Bueno, pero la Liga la ganó el Madrid, ¿no?
La Liga la ganó el si no estoy equivocado, el Madrid de Tosa, el de 207 goles, sí señor. Sí. Y en deportes internacionales, pues ese mismo año, en 1990, pues si no recuerdo mal, Argentina y Alemania jugaron la final del Mundial y creo que ganó Alemania, lo que fue la despedida de Diego Armando Maradona de la Copa del Mundo.
Muy bien.
Es que tengo catarro. Sí.
Oye, ¿y qué recuerdas especialmente de la programación de los primeros programas de Telecinco de aquella época? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza?
Tetas,
¿verdad?
Sí.
Que seas escueto y sobre todo que desarrolles tu capacidad de síntesis.
Tetas y culo. Mira, yo recuerdo a las mamachichos, que no recuerda a las mamachichos. Recuerdo también el Cacao Maravillado de también Emilio Aragón, que luego me di cuenta de que era una publicidad engañosa, asquerosa, porque no había Cacao Maravillado en ningún lado. Yo iba al Ultramarinos y decía, ¿quiere usted Cacao Maravillado? Que me lo meten hasta la sopa. Y no había. No existía. ¿Y qué más cosas recuerdas? Y bueno, no sé si el año 90, Pontes, es el Tutti Frutti, este gran programa de Manolo Escobar.
No, el Tutti Frutti no era de Manolo Escobar. Manolo Escobar era Goles son Amores.
Goles son Amores.
Y el Tutti Frutti era Cruz y Raya, si no me equivoco.
Correcto, sí.
¿Y cómo se llama? Doña Cloqueta, Simón Cabido, también estaba en ese...
Entre platos andar juego.
Con Juanito Navarro, ese sí que era un hombre que en el palco del Madrid ponía las cosas en su sitio.
Y esto que estamos escuchando es la sintonía de una serie que también se estrenaba entonces, que se llamaba Dos fuera de serie. La que canta es Sol Pilas, si no me equivoco, y no recuerdo de qué iba esta serie. Era deportiva también, ¿no?
Era de voleibol. Mira, mira, en cancha está
una nueva jugadora. Y todo esto que estamos contando, para empezar todavía, que no hemos empezado a hablar de Campeones.
¿Por qué has quitado lo de Buenas Noches? Lo de la nueva jugadora, que me estaba interesando.
Precisamente no por eso lo he quitado. He escuchado jugadora Buenas y lo noche. He quitado. Hay que recordar que en esta época Telecinco no se veía en toda España todavía. Se veía fundamentalmente en Madrid y Barcelona, y cuando iban cambiando las antenas y los repetidores, pues ya lo podíamos ir disfrutando en el resto de localidades. Pero yo creo que cuando llegó Campeones ya estaba más o menos la cobertura bastante bien establecida, ¿no? Entiendo.
Bueno, Madrid, Barcelona y Valencia.
Solamente.
Pues que bien.
Es que claro, yo por eso no recuerdo el tema de Campeones, porque en mi pueblo no había de esto.
Bueno, sí, ahora damos paso a Pontes para que nos cuente un poco los orígenes de esta serie.
Sí, más que nada porque tú vivías en Barcelona entonces, ¿no?
Sí, yo viví en Barcelona,
claro,
sí.
Bueno, Weber estaba en Galicia, Miren en Donosti y yo en Zaragoza. O sea que NPI, adelante Pontes.
NPI.
Bueno, entonces, ¿en qué se basa esta serie, Pontes?
Esta serie se basa en un manga llamado Capitán Tsubasa.
Manga es un cómic, ¿no? Entiendo, porque es que
se basa
en un manga...
Va a ser un robo.
Por eso digo.
La biografía de Iñaki Urdangarín.
¿Y por qué?
¿A qué género pertenece exactamente esto de manga, Pontes?
Esta serie pertenece al género espocón, que es dedicado a deportes.
Pues nadie lo diría con ese nombre.
Comedia, claro, comedia, espocón, joder, espocón. Estoy aprendiendo aquí unas palabras. Vamos a hacer un día hay que hacer un diccionario de cacharras de estas.
Manga,
espocón.
Manga, espocón, sí. Buenas noches, soy Luis de la Fuente, español. Pontes, aquí un gran admirador, soy un gran admirador tuyo. Oye, ¿sí? Esta serie que veíamos todos y por la que todos nos dedicamos al fútbol, Oliver y Benji, en España, que yo recuerde, solamente duró dos o tres años, ¿no? Pero ¿fueron dos o tres temporadas realmente o fueron más?
Hubo dos pases. Un primer pase de los 90 y algo episodios que tiene, 128 episodios que tiene la serie, y cuando acabó se volvió a repetir, porque ya entonces sí que la cobertura en varias capitales de provincia ya era casi total.
Y porque además la gente no se acordaba de los primeros episodios después de 128 capítulos.
O sea que echaron los primeros 128 y luego ya la segunda vez era, como decía, para los que se incorporan, ¿no?
Ahí está.
Esta serie la recuerdo perfectamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy José Antonio Camacho. La historia de esta serie, estaba enmarcada también un poquito en Japón, en la organización del Mundial Juvenil de 79 que tenían allí, y ya pensando también en el Mundial de Corea, donde yo fui seleccionado español.
Ahí está.
Que nos robaron el partido, nos robaron los cuartos de final, sí señor.
Fijaos que nos cuesta mucho llamarla Campeones, porque realmente todos la conocíamos como Oliver y Benji.
Con el subtítulo que le pusieron.
¿Pero lo ponía realmente en la pantalla o eso no lo inventamos nosotros?
Ahora no te sabría decir, porque actualmente la serie se está distribuyendo con el opening y el ending, las canciones de inicio y final originales de Japón. Me parece que es A3Player la que aún pone los inicios y finales clásicos, lo que vimos en Telecinco.
Ahí estamos viendo a Oliver Atom. Ponme reverber.
Dale.
Oliver Atom coge la pelota para Benji Price. Tom Baker se desmarca y roba a Mark Lenders.
¿Pero Mark Lenders no era portero también?
No, Mark Lenders era el archienemigo de Oliver Atom. El que era portero era Ed Warner, ¿no, Pontes? ¿Te acuerdas?
Correcto, sí, sí.
Philip Callahan y Julian Ross. ¿Y quién no recuerda la catapulta infernal de los gemelos Derrick?
toda la vida.
Por todas.
Ahí está.
Campeones, Oliver y Benji. La única serie de televisión cuyos capítulos duraban más que un ataque.
Es verdad, bueno. O sea, había capítulos que las jugadas se eternizaban y yo creo que incluso en alguna ocasión un capítulo entero era solamente una jugada. O sea, y veías ahí el césped como si fuese el horizonte levantándose, la portería apareciendo desde el suelo, emergiendo como si fuera aquello, no sé, un barco. Estamos escuchando algunas de las canciones que yo no sé si se escuchaban también en la serie.
No.
O sea, este disco salió a posteriori, entonces, ¿cómo es esto?
Sí, estas salieron a raíz del éxito de la serie. Telecinco sacó un primer álbum recopilatorio de canciones de las series que estaban emitiendo. Y el primero dedicó, me parece que fueron la cara A del primer disco, 5 canciones a la serie Oliver y Benji, incluyendo también la original que se podía ver, escuchar en la serie. Sus disparos
detendrán. Oye, a lo mejor es un patinazo mío, pero ¿puede ser que la letra de Campeones de Oliver y Benji sea de Toro?
No te equivocas.
Yo creo que sí, claro. Si además nos lo dijo aquí.
Sí, sí.
Sí, 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 afirmativo. Totalmente confirmado.
Totalmente.
Toro, Carlos Toro, claro.
Sí. Que venía de una adaptación francesa.
Pero Pontes, vamos a ver, ¿la serie llega a Europa a través de España o de otro país?
¿O de Italia o no, cómo entró?
No, primero llegó a Italia.
¿Entró de forma legal?
Sí, entró de forma legal.
¿Sin papeles?
¿Sin patera?
No, con papeles todo reglamentado. Primero llegó a Italia, donde se le cambiaron todos los nombres de localizaciones y personajes. En una fase que siempre se hacía, tanto en Italia como en Francia, a todas las series que venían de Japón, para occidentalizarlas y así venderlas como una cotidianidad más al público juvenil.
Claro, es que no sería lo mismo verla aquí en España con nombres japoneses, que en lugar de decir Oliver y Benji, que nos entra mucho más fácil, claro. Fíjate, si te ponen esta canción, por ejemplo, que está cantada en japonés, nosotros seríamos incapaces de reproducirla, pero cantar Oliver y Benji, los magos de balón, lo cantamos todos.
Sí.
Bueno, secuelas de Campeones.
Secuelas, bueno, es que de hecho la serie aún se sigue publicando en Japón.
¿Ah, sí? ¿Todavía siguen con algún partido ahí?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Tan retrasado el calendario que todavía tiene.
Igual estaban con el mismo partido desde hace 30 años.
Yo creo que sí, puede ser.
¿Hay alguna liga de fútbol profesional en esta serie?
Estas jugadas a cámara lenta donde los porteros se tiraban en el aire durante 30 segundos volando, una cosa tremenda, ¿eh?
¿Algún recurso? ¿Hay campaña contra los árbitros?
Bueno, a ver. Se sigue publicando porque se van adaptando a todas las competiciones europeas y mundiales que se van sucediendo. De hecho, algunos de los personajes originales han llegado a equipos europeos. Por ejemplo, Oliver Atom llegó a jugar en el Fútbol Club Barcelona.
¿En serio?
Oliver Atom.
¿Sí? ¿Sí? O sea, cuando te refieres a eso, ¿quieres decir en el cómic, en la serie de animación?
En el cómic y después en la serie de animación, claro. Porque la serie de animación... Se han hecho 2 remakes de la serie original.
¿Jugó en el Barça entonces? ¿El Barça jugó?
Sí, jugó en el Barça.
¿Por las palancas?
Pero me parece que no podían utilizar el nombre del Barça por un tema de derechos o algo así.
Correcto, y se le llamó Fútbol Club Cataluña.
Ah. Esta es la música que te gusta a ti, Miner.
Sí.
¿Para dónde Benji Price? La toma Tom Baker, que abre la brecha para Marlenders. Se va de uno, se va de dos, gana la línea de fondo y Philip Callahan hace el primer gol para el New Team.
Lo habría hecho Lama esto.
Habla con Lama, habla con la voz de Lama.
Ahí va el portero, niña. Ed Warner. Julian Ross. Dani Melo. ¡El gallo ya está aquí! ¡Y gol, gol, gol! Con la pierna derecha arma la misma Oliver Atom y bate a Ed Warner, niño monstruo.
Y Le estaba preguntando antes a Pontes por el tema de las secuelas de la serie. Ha sido cuando nos ha contado lo de que sigue todavía funcionando en Japón. Pero sí que es verdad que aquí en España intentaron hacernos creer que había otra serie que vino después de Campeones y no era así realmente.
Bueno, de hecho nos viene de herencia de Italia. Cogieron otra serie en la cual también había jugadores de fútbol, niños jugando al fútbol, y nos la vendieron como la continuación de Campeones. Esa serie se llamó Super Gol.
¿Pero tenía algo que ver o fue un invento?
Nada, nada. Se inventaron todos los nombres y los equipos de fútbol. Intentaron hacer una asociación con la serie original.
Él quiere siempre conseguir la jugada soñada. Lanza con fuerza.
Y esto que escuchamos es la careta de Super Gol, cantada también por Sol Pilas.
¿Es una Sportcom?
Sí, sí, también.
Más o menos, sí.
Sí, no, lo pregunto, es de mi ignorancia más absoluta.
Spocón, Spocón.
Eso, Spocón, Spocón.
Tira y centra a Rafael, no lo dudes y tira, hurra, qué afición.
Oye, cuenta aquí esto del Sabadell y lo de Campeones.
Hombre. El Sabadell fichó a un chico japonés para que jugara en su equipo. Y como atracción consiguieron que el autor, el dibujante de Capitán Tsubasa, Yoichi Takahashi, fuera a Sabadell para que les pintara un mural en la sede del equipo.
Un detalle.
El dibujante y creador de Campeones, de Oliver y Benji, se desplazó a Sabadell para pintar una pared.
Bueno, presentó el dibujo del mural, otro lo pintaría, pero el dibujito lo
Axel
presentó.
Que es de Sabadell, a ver, Axel.
Bueno, sí, estamos hablando de junio. Hola, Pontes.
Hola.
Buenas noches a todos. Estamos hablando de la temporada 13-14, Sotan Tanabe, con 23 años, habiendo marcado 7 goles y en 55 partidos en la primera división japonesa. Fue uno de los fichajes del Sabadell, que sabéis que jugaba en la Nova Creu Alta. Entonces fue con unos grafitis, un propio ahí, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, y lo que hizo fue toda la fachada de preferencia la pintó en homenaje a este fichaje y a esta ligazón de culturas entre Sabadell y Tokio.
¿Pero pintó un retrato de Benji o pintó un retrato del futbolista que había fichado?
Pintó un retrato de Benji en el estadio, en el ayuntamiento y en el museo de Sabadell.
Bueno, lo que hizo fue dibujar a Oliver, Benji y al nuevo personaje que crearon para la serie, que jugaba también en el Sabadell.
Ah, o sea que hubo un personaje de la serie que estaba en el Sabadell.
Correcto, y se llamó Cesc.
¿Cesc Fábregas?
Fábregas.
Más o menos.
Yo creo que era Ranko Popovich.
Oh, qué bonito.
Grandísimo entrenador.
Bueno, pues este es el repaso que hemos hecho a una de las series que creo que marcó a mucha gente durante su infancia. A mí particularmente no, me aburría soberanamente eso de que los campos de fútbol se estirasen ahí eternamente y que los porteros pudieran volar.
Oye, dicen las leyendas urbanas, o dice la leyenda urbana, que Raúl González Blanco, el mítico delantero del Madrid, paraba de entrenar para ver la serie.
¿En serio?
¿No? ¿Sí? Sí. Raúl debuta en el Madrid con 17 años en el 93, pues cuando eso tendría 14. Lo que no sé si estaba en los juveniles del Madrid o todavía eso estaba en el Atleti. Y si no estaba en el Madrid, estaba en el Atleti.
Sí. Pero todos los que jugábamos al fútbol veíamos la serie y nos parecía una maravilla.
¿En serio?
Sí.
No. O sea, es, madre mía.
Para mí esta serie era como para ti Mazinger Z.
Oye, a todo esto, ya para acabar, ¿esta serie se puede ver, aparte de Netflix Player, se puede ver en algún otro sitio? ¿Está publicada? ¿Está ahí también DVD o algo?
Está ahora mismo en Prime Video, para el que tenga Prime Video. Y este año se va a volver a editar por parte de Selecta Visión. Aparte, el que quiera el manga se está publicando por la editorial Planeta.
El manga, recordemos, es el cómic.
Exacto, o sea, ahí es está. El manga, Atres Player o Prime Vidrio. Prime Vidrio este y el Spocón. El Spocón, que lo hemos aprendido hoy, lo que es el Spocón.
Ahí
¿ves?
Está.
Es que nunca te acostarás sin saber una cosa más. También en la hora vintage podéis aprender cosas interesantes. A ver, relativamente.
Anda, despide.
¿Qué coño de ¡Adiós, Pontes!
¡Adiós!
¡Adiós, adiós! ¡Gracias, muchachos!
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ahí vamos. Radio directa, alta madrugada, cadena COPE, La Noche con el Grupo Risa.
¡La Noche con el Grupo Risa!
haciendo guardia todo el fin de semana. Antes de que empiece su sección ya en primicia informativa, vamos a saludar a Marcote, ¿vale? Hola, Marcote, ¿qué tal estás?
Hola, no, que pasaba por aquí. Digo, bueno, mientras espero ya me siento por aquí.
Oye, antes de que empiece lo tuyo, vas a ser testigo, digo, iba a decir ocular, pero no lo estás viendo.
Testículo.
Eso, testículo. Bueno, de algunos apuntes que tenemos que dejar, porque, chicos, que no ganamos para disgustos. La semana pasada se nos fue Paquita la del barrio.
Sí.
Y esta semana decimos adiós a Roberta Flack. The first time ever I saw your face. Y se nos ha ido a los 88 años en Manhattan por la maldita Ella. Esta cantante, pianista, compositora a sus horas, que nació en 1937, allá en Black Mountain, a unos 750 kilómetros del sureste de Washington, D.C. Me imagino que habéis estado todos allí.
Hombre,
todos los veranos voy.
Eso es. Bueno, hay muchos reportajes que hemos escuchado esta semana hablando de Roberta Flack, empezaban con esta canción, no en vano, fue su primer número uno, el First Time Ever I Saw Your Face. Estamos en el año 1972, pero la historia de esta canción se remonta al año 1957, cuando un tipo que se llamaba Ewan McCall compuso esta canción y se la dedicó a su amante, a su Jessica 20 minutos, pues se la dedicó el hombre.
Buenas
lo que
tardes.
Pasa es, eso, buenas tardes. Lo que pasa es que luego, con su amante, en realidad consumó su tercer matrimonio, aquello fraguó. Bueno, pues después de 12 largos años, la grabó Roberta Flack sin ningún éxito, ¿cierto? Dicho sea de paso, hasta que fue rescatada en el 72 por un personaje que todavía vive entre nosotros, y que la incorporó a una película que se llamaba El escalofrío de la noche.
El escalofrío
así.
De la noche, esta es de
Clint Eastwood.
Escalofrío
de la noche, efectivamente.
¿Sí?
Pues fue Clint Eastwood quien la incorporó y fue número uno en el año 1972. Pero bueno, abramos un paréntesis y hablemos de otra mujer que se llamaba Lori Liberman. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him to listen for a while. Ha empezado el año 1970 y estamos en la cola de un concierto. Y ahí nos encontramos a esta mujer, a Lori Liberman. Ella todavía no sabe que ese concierto será el germen del Killing Me Softly With This Song. Singing my life. Y durante el concierto nos damos cuenta de que la mujer anda hechizada, extasiada, hipnotizada por las canciones del artista. Por temas como aquel American Pie o el Empty Chairs. Él era Don McLean. Y después de aquel concierto nació el Killing Me Softly With His Song, que 3 años después, en el 73, convertiría a Roberta Flack en una melodía eterna. ¿Hay alguna historia, alguna anécdota alrededor de esta canción? Por ejemplo, que fue prohibida por la BBC. Está muy colgada, macho. Fue prohibida por la BBC en la Primera Guerra del Golfo, pues porque decían algo así que desanimaba a los soldados, pues, oír canciones que hablaran de muerte o de matar a alguien suavemente con su canción.
¡Madre mía!
Y sí, sí, así de tiquismiquis. Así se las gastan los colegas de la BBC. No obstante, esta canción volvería a brillar ya no con Roberta Flack, si en el año 96 lo recordaréis con la versión de los Fugees con Lauryn Hill.
Ahí es donde la pillé yo creo. Aquí es donde me enganché yo.
Exactamente. Bueno, y así entre cosa y cosa, ¿por qué no hablar de los dúos o de quienes colaboraron con Roberta Flack? En este caso, una estrella del gospel, amigo suyo, compañero de clase, que se llamaba Johnny Hathaway.
empezáis a sospechar que se trata del You Got a Friend, de la canción de Carole King. When you're down and trouble and you need some love and care and nothing is going right. Estamos en Nueva York en un concierto del año 1971. Close your eyes and think of me. Y si hubiera tirado muchos años cantando canciones con su amigo, con su compañero de clase, Donny Hathaway, lo que pasa es que surgió un pequeño inconveniente, y es que en el año 75 Donny Hathaway se suicidó y, claro, lógicamente, pues no.
No se puede, claro.
Entonces, claro, pasó el tiempo, ¿verdad? Y Roberta Flack tuvo que cambiar de compañero y ya en los 80 cantaba esto con Peter Bryson. Como comprobáis, ya estábamos viviendo la invasión del tecno y por eso, pues, Roberta Flack supo entenderla perfectamente con su compañero Peter Bryson en los 80 o con su compañero Maxi Priest en los 90. Priest venía de ser número uno en US en el año 90 con el Close to You, que no es el de los Carpenters, Close to You de Maxi Priest, y a renglón seguido en el 91 grabó con Roberta Flack este Set the Night to Music. Y bueno, pues estos son algunos apuntes curiosos de La vida, obra y milagros de Roberta Flack, que, como digo, se nos fue esta semana a los 88 años por culpa de la maldita Ela. Descanse en paz. But he just kept right on strumming my fate with his
fingers, singing my life with his words. Oye, Fer, yo no sabía que hacías cosas tan bonitas de estas, ¿eh?
Ni yo. Entonces, ahora a ver cómo hacemos para meternos en... Ahora vamos a meter en el lodo y en el fango. Y así, sin solución de continuidad, le cedemos los trastos y los micrófonos inalámbricos al gran Marcote, que continúa el show de esta noche. ¿Hoy con qué?
Pues mira, hoy vamos a ir cerrando temas porque llevamos un cierto retraso, hemos hecho los temas con una semana de... Entonces hoy vamos a cerrar, vamos a juntar San Valentín, que lo teníamos pendiente la semana pasada, con Carnaval, que es esta semana. Y entonces vamos a hacer artistas de los que te puedes disfrazar, músicos, grupos, congregaciones, de los que te puedes disfrazar ahora en Carnaval, pero con sus canciones de amor. ¿Has visto? Voy a hacer un junte ahí muy curioso. Por ejemplo... Michael Jackson ha tenido muchas épocas, hay muchos disfraces de Michael Jackson, ha tenido muchos looks, te puedes disfrazar de varias veces, pero tiene una canción de amor que a mí me gusta mucho, que es esta, Bend.
O sea, este es disfraz para niños todavía.
Claro, sí, es cuando estaban los Jackson 5.
La metemos detrás de la de Roberta Flack y no pasa nada, ¿eh?
Claro, pero escucha, es que es curioso porque esta canción, Ben, es una canción de amor hacia Ben, pero claro, ¿quién es Ben? ¿Sabéis quién es Ben?
Ben sí.
Es una rata.
Sí. ¡Ah, hombre! O sea, si tú me dices Ben, lo dejo todo.
Sí. Efectivamente, Ben es una rata. Es la banda sonora de una película de terror, incluso, que se llama Ben, la rata asesina. Y esto es la banda sonora de la película en la que Ben, en la que Michael Jackson canta su amor hacia la rata.
Ojo,
Ben.
Pero Michael Jackson ni siquiera sabía que estaba cantándole la canción a una rata.
No, claro, efectivamente, claro. Y bueno, Michael Jackson te puede disfrazar, ya te digo, de su época de Thriller, pues con la chupita esta roja que lleva, o de la época de Bad, ahí con cremalleras, o incluso cuando está los Jackson 5, con pelo así, pelo panocha, pelo afro, con brillo y brillo. O sea, es un disfraz muy socorrido para este San Valentín. ¿De quién más te puedes disfrazar en el mundo de la música? Pues te puedes pintarrajear la cara e ir de Kiss, por ejemplo.
Ah, Ah, sí.
Me dices que esto es de Kiss y flipo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues esa es de las canciones, si no la canción más exitosa de Kiss, Akoki.
¿En serio?
Sí, sí.
Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound.
Además, es una canción que no está cantada por ninguno de los cantantes, que son Paul Stanley o Gene Simmons, que son los que hacían la parte vocal.
¿Ah, no?
Está cantada por el batería, Peter Criss, que es muy curioso, claro, tú en un concierto de Criss te esperas ahí un poco de rock, así sí, como glam, que trabajan ellos mucho con la cara pintada, pero claro, para este tema, yo cuando lo escuché, cuando empecé en los 80 y pico a ser un poco más rockero y tal, yo decía, pero este tema se va completamente, porque en los conciertos esto va con una base de, pues, de orquesta sinfónica por detrás, violines y tal, arreglos de piano, pero Kiss no llevaban eso en directo. ¿Cómo lo hacían? Pues todavía a día de hoy no lo sé, porque no he visto ningún concierto de Kiss de la época. Sé que ahora mismo pues no, la obvian un poco en su repertorio. La hicieron en el Unplugged, ese que sé, cuando se juntaron los miembros originales de Kiss, sé que la hicieron, pero es muy curioso, porque ya te digo, lleva arreglos que no son de rock. Entonces, no, es muy gracioso.
Como has dicho, además, que yo cuando has dicho que no la cantaba ninguno de los cantantes, digamos, será IA.
Está claro que la tenía que cantar el batería porque aquí no está haciendo nada en la canción.
No está haciendo nada, exactamente.
No,
sospechoso.
No, guitarra. ¿Tú eres una guitarra, un bajo o algo?
Nada,
no,
nada. Es toda orquesta,
sí,
nada
sí,
más.
Sí.
Y bueno, vosotros sabéis lo del maquillaje de Kiss, ¿no? Cada uno sí, tiene sí, un motivo de maquillaje. El cantante, el bajista, es Gene Simmons, que es el demonio, que es el que saca la lengua esta roja, que es Stanley. Paul Stanley es el chico de las estrellas. Peter Criss, que es el que canta ahora mismo, es el gato espacial. Y Ike Friendly es el hombre del espacio. Es muy divertido ese de Kiss. Más goticismo.
Hombre,
Robert Smith, The Cure. Bueno, pues disfrazarte de Robert Smith es muy socorrido. También pues te pones una peluca así, te cardas un poco. Ha engordado los últimos... Ahora parece un croissant más que otra cosa.
Joder, ¿cómo te pasas, tío?
No, es verdad. Yo es que tocaba en un grupo tributo. Estuve muchos años tocando en un grupo tributo de Cure. Y entonces le llamamos el croissant, porque con los años se comió algún filete y ha engordado bastante. Esta canción, Love Song, es de las mejores que tienen. Está dedicada a... yo creo que está en el Disintegration, sí. Y está dedicada a su mujer.
A Mary Poole.
A Mary Poole, efectivamente, que todavía siguen juntos a día de hoy. De Cure han sacado el año pasado, a principios de este año, finales del siguiente, no me acuerdo, pero han sacado un disco bastante interesante que yo creo que va a ser el último, aunque Robert Smith dice que tiene grabado un disco póstumo, lo tiene hace años grabado, para cuando doble servilleta, como le ha pasado a Roberta Flack, sacar un disco que tiene, debe tener guardado desde hace, no te exagero, 25 años.
Y dices que se dedica a Mary Poole.
A Mary Poole, su mujer, sí.
Su mujer.
Sí, pero cuando estaba enamorado.
Claro.
Claro, si no sería Bye Bye Mary Poole, la de Bonnie M. Gracias,
esta canción no la metieron en la banda sonora de la película 50 primeras citas, me parece, la de Adam
¿Puede
Sandler.
Ser, no, pero a versión reggae, porque sabes que todas esas canciones de esa versión reggae. Más disfraces de... Bueno, creo que fue hace un año o dos años, el disfraz más pedido en las casas de disfraces fue el de Rosalía.
Pero mírate.
¿Cómo te
Esto sé que le gusta a Fernando. Esta le gusta a Fernando.
Sí, Rosalía.
No pienses sí, más. Sí.
Los oyentes podéis ver subtitular a las pantallas la letra.
Tan rico no puede ser de corona.
Lo estoy pasando fatal escuchando el pedal del piano, ¿eh?
Sabía que iba a decir.
Pues es lo que la gente le da valor, ¿eh? La naturalidad de cómo está. Esto, por lo visto, está grabado en una casa, no está grabado en un estudio. O sea, la mayoría de este disco.
En una piscina.
No, me refiero a que está grabado en una casa normal, que muchas de las pistas del Motomami, que es el disco este, las graba Rosalía en su casa, no
pero
se va a un estudio.
Pereza, por no salir.
Le da el encanto, y eso es lo que mucha de la gente valora de este disco, es el encanto de cómo lo graba con dos de pipas en su casa.
No.
Primeras tomas.
Esto está grabado en un piano que hay en la cafetería del Hotel Los Naranjos.
No, ya me lo hace en casa porque no tiene pantalla para ir al estudio.
Pero la pregunta del principio, ¿cómo te disfrazas de Rosalía? ¿Qué te pones?
Pues bueno, te pones el pelo así, muy engrasado, lo lleva como sucio, churretoso, muchas veces. Es verdad, tiene pinta de... luego se pone las uñas. Estas uñas que ha llevado Rosalía muchas veces, que son uñas postizas pero largas, que le dan como vueltas a los dedos. Pues eso, un chándal de estos de brilli-brilli. ¿Cómo va la gente ahora, moderna? Estos chavales modernos.
Y esto se llama hentai. ¿Qué significa hentai o hentai? No sé.
Hentai es un término japonés. Y la letra que hablabais antes, hay páginas que han intentado descifrarla y algunas lo han conseguido. pero yo no le cojo.
Yo digo una cosa, muchas veces tengo la sensación de que los artistas nos toman el pelo a propósito.
No, la están clavando,
totalmente.
Y dicen, bueno, ya, seguro que tragan con esto y da igual, da igual lo que les eches.
Por delante de esa puta.
A mí me suena esto a cuando intentas hacer una canción, ¿verdad, Whopper? Con la inteligencia artificial y la máquina no coge la letra y empieza a desbarrar. Es esto, tío.
A mí me recuerda a algunos amigos que tengo que son artistas que no saben componer en inglés y entonces cantan en pitch inglés y las maquetas las hacen en pitch inglés, en Bricky MIDI, y cuando escuchas las maquetas te das cuenta de que lo que dicen no tiene ningún sentido, pues esto es algo parecido.
Claro, es un recurso que usan muchos artistas.
¿Qué es eso?
¿Un redoble?
Pues no sé si lo que suena aquí en la canción.
Pues estaría grabando en casa viendo la tele, yo que sé.
Son las obras del vecino.
Haciendo obras.
Claro. Como está grabado en casa. Bueno, que muchos artistas hacen eso, para coger la melodía de una canción.
Para
usar el Bricky MIDI. Sí, tararean un poco. Bueno, más artistas de los que te puedes disfrazar.
Es que yo no sé cómo me voy a disfrazar yo de Miguel Bosé, de verdad.
Pues de Matrix, macho, no sé. Es que
Miguel Bosé es muy camaleónico y ha tenido muchas épocas y...
Muy camaleónico.
Hombre, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, muy, gracias por acordaros de mí, ¿eh? Muchas gracias.
Pues mira, en la portada de Bajo el signo de Caín, que es donde está este Si tú no vuelves, iba en pelota. Pues puedes ir en pelota
no se
y...
ve.
Buenas tardes.
Bueno, soy tuya.
Estaba yo pensando más en el look del Sevilla, pero no sé en cuál de los dos. Si cuando estaba disfrazado de Indiana Jones o cuando estaba disfrazado de papagayo.
Papagayo, que era la portada del disco. De ese disco iba como de papagayo, como de arcoíris pintado con una
cresta. Y con Sevilla y sale el mojino por ahí de fondo.
Bueno, ojo que el Sevilla, hay una versión por ahí del Super Superman de Miguel Bosé a cargo de los mojinos que hay que hacérsela mirar, ¿eh? Cuidado, poca broma.
Bueno, ¿y este tema, por qué lo estamos escuchando?
Por eso, porque como estamos uniendo San Valentín con Carnaval, pues está canciones de amor, y estoy buscando canciones de amores de artistas de los que te puedes disfrazar en Carnaval. Pues eso, la de Rosalía era de amor entre muchas comillas, y este Si tú no vuelves es muy bonita y es de amor desde Miguel Bosé.
Me gusta más la de Shakira.
¿La de Shakira? La de Rosalía.
No, la de Shakira. Hizo una versión
Hay una versión,
Si no vuelves.
Le pega todo, ¿eh?
Ese vibrato natural que tienes.
Lore.
España es socialista, no volveré más.
Bueno, la siguiente viene en uno de los primeros discos que yo en vinilo tuve en mi poder toda la vida. Ese es de La Mujer de Rojo.
Sí, llevas sonando esta canción las últimas semanas en este programa.
Sí, porque por otros motivos.
También
ha sonado, y entonces 3, 2 o 1, gozada total. Pero claro, tú tienes que disfrazar de Stevie Wonder.
O de Mujer
Stevie
de Rojo.
Hay cosas que las tengo pilladas ya de Stevie Wonder.
Sí, creo que eso lo tienes. Pero
lo traes de serie. Pero a Stevie Wonder le pasa un poco como a Robert Smith de Cure, que está un poco trofollo. O sea, los años, el poder y el dinero le ha dado el comer muy bien y está que dificultoso para moverse. Pero Stevie Wonder, unas gaficas de sol, un pelo así con trencitas, muy rasta, y a cualquier atuendo estrafalario, porque Stevie Wonder le ha dado muchas virtudes Dios, pero el atuendo, el buen gusto para vestir no se lo ha dado.
Tengo un amigo que tiene una teoría que voy a compartir con vosotros, que a mí me hace mucha gracia. A ver cómo os lo explico. Dice que todos los artistas que han hecho grandes cosas en su vida, como por ejemplo Stevie Wonder, y me he acordado porque lo estamos escuchando ahora, lo pone como ejemplo, todos los artistas en algún momento han compuesto y han hecho grandes cosas porque estaban drogados. Entonces dice que en el momento que se rehabilitan, dejan de componer grandes canciones. Y me pone como ejemplo Stevie Wonder, que dice, desde que se dejó de colocar, no ha vuelto a hacer nada decente. Aparte de engordar, claro.
Con los problemas que tiene el hombre para colocarse bien.
Exactamente. Esto no será transferible al locutor de radio, ¿no?
No, pero un respeto a Stevie, que de verdad ha hecho
favor,
de las obras
estáis
maestras.
Estáis ultrajando a Stevie. Yo no lo voy a permitir, es un compañero.
The Key of Life, para mí, es de los mejores discos del mundo mundial, de todas las listas, de todos los años, de siempre.
Stevie, por favor, véndele ese libro Jackpot.
Hablando de grandes artistas camaleónicos, hemos hablado de Miguel Bosé y está David Bowie también.
Este tenía que estar.
Hola, soy Marcelo. Escuchar el partido de Betis en tiempo de juego.
Soy Vinicius. Escucha el partido de Madrid en cuanto te juego.
Hola, soy Luis Carlos, soy utillero del Sevilla.
Gracias a todos, vamos al Bernabéu.
Sí, mi nervio, ¿verdad? Un día, si no sabes qué hacer. Hola, soy la que coge el teléfono.
Bueno, de Bowie le pasa igual que a Miguel Bosé. Tiene mogollón de épocas, de cuando era el niño de las estrellas, de aquel Sigue Stardust, o luego que fue como más... iba más de traje, iba más lustroso. Y de Bowie te puedes disfrazar de una manera poniéndote una lentilla de cada color, porque no sé si lo sabéis, que David Bowie tiene un ojo de cada color, por una falta de pigmento cuando era pequeñito y tal, no sé qué, pues por eso tiene un ojo de cada color. Y luego la peluca, pues cualquier peluca de las que lleva Bowie, es el pelo cardado para arriba, ha ido afeitado, rapado a veces, pelo largo, bueno... Es un disfraz muy recurrente.
Vamos rápidamente con los últimos, que si no, no entran.
Dale, Candela.
Elvis.
Hombre.
Vale, este está claro. Nos disfrazamos de Elvis. Escuchamos esta canción de amor de Elvis.
Joder, va a toda velocidad. Bueno,
peca, peca, sí, vamos, peque, muy obvio.
Un saludo a Marta Vázquez, que es muy fan de Elvis y que me escucha siempre y que ya...
Es muy obvio.
Peca, peca, peca.
Bueno, disfraz grupal. También os podéis disfrazar de los Bee Gees.
Sí.
Canción de amor de los Bee Gees, ¿eh? Alcalá.
A mí lo que más me costaría es disfrazarme de los Piños.
Es una dentadura.
Es una dentadura de caballo ahí.
El pantalón bien prieto, ¿eh? Marcando bultaco.
El pelo rizado.
Eso es. Melenita, barbita.
El pantalón es de campana, por supuesto, con brilli brilli.
Y solapa, chaqueta con solapa.
O ojo. Camisa, también solapera.
Y torerita. Trabajaba la torerita,
sí,
también.
La torerita, sí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo tendría que perder como 30 kilos para parecerme alguno de ellos en aquella época.
Y yo 50. Esta no hizo una versión el grupo que le gusta a Alcalá tanto. El...
Take that.
¿Puede ser?
Pues puede ser, sí.
¿Algún grupo de estos?
No lo sé.
Sí, sí, me suena no, a Gabriel Barlow, por ahí.
Si algún grupillo de estos, no, no era Take That, me parece, pero un grupillo de estos alcalinos, sí.
Alcalinos.
Sí, sí,
como
take
las
that,
pilas.
Take That fue.
Como
take
las
that,
pilas.
Sí, sí.
Take That, no lo sé.
Fue Take That, fue Take That. Sí, que Alcalá, ya sabes, dedicada a ti.
Bueno, querido bueno, Marcos,
le hemos cogido el pulso a la actualidad, ya estamos en día, en semana. La semana que viene no sé de qué trataré, pero hago acorde con la época que nos toca vivir.
Sí, el bueno, ya exactamente, ya estamos a tiempo. Ya estamos de nuevo en el presente indicativo, sin ajustes de cuentas ni asignaturas pendientes. Que nada, te escuchamos luego una vez que Cristina parque, ¿no?
Voy a ver si saco el coche del garaje porque creo que la dejamos
por
mucho.
Venga, venga, Elvis.
Ahí estamos.
Venga, Elvis.
Venga. Adiós, quiero mucho.
Vamos, 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 que estamos en el umbral de las noticias de las 3 de la madrugada, de las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Pues no, son las de las 4. Las de las 3 en Canarias. Es que vivo en Canarias, no sé si lo sabéis. Lo dicho, vienen las noticias. This is my life.